Entramos en el tiempo que dedicamos a los temas de derecho político. La primera intervención corresponde al catedrático Óscar Alzaga Villamil, que va a analizar uno de los principios más importantes que consagra la Constitución, el de igualdad. Buenas noches y bienvenido.
Un saludo y pasamos a hablar, con el permiso de ustedes, del principio de igualdad, que como ustedes saben bien, está consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución, que en términos verdaderamente solemnes nos expone que los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Obviamente, este principio de igualdad que se refleja en el citado artículo 14 es otra versión, valga la expresión, de ese valor superior del ordenamiento jurídico que se asoma en el artículo 1.1 de nuestra Constitución cuando se dice que nuestro Estado social y democrático de derecho propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y también el pluralismo político. De forma que la igualdad se sitúa ya en ese artículo pórtico, en ese precepto artículo 1.1 de la Constitución, como un valor superior que está situado en una dinámica dialéctica con ese otro gran valor, que es la libertad, y que ambos van a ser compatibilizados en el ordenamiento jurídico, siempre poniendo el acento en mayor o menor grado en uno o en otro, pero sin exclusión nunca de ambos. Pues bien, el principio de igualdad es un viejo principio que tiene su raíz última en la noción de la dignidad de la persona humana, que a tenor del artículo 10 de nuestra Constitución es la raíz de la que traen causa el conjunto de derechos y libertades que son inherentes a la persona humana. Y, consiguientemente, si todas las personas son titulares de una determinada dignidad a respetar por los poderes públicos, todas las personas son igualmente titulares de ese principio a un trato jurídico igual. Hablamos de trato jurídico igual porque cuando la Constitución consagra el principio de igualdad, no está consagrando el principio de que todas las personas tengan derecho a gozar de la misma salud, a disfrutar de la misma condición económica o ser igualmente bellas o feas. Estos son condiciones naturales o condiciones sociales o económicas que poco tienen que ver con la igualdad jurídica. La igualdad jurídica es la igualdad ante la ley. La vieja igualdad ante la ley que ya se plantea un autor clásico griego como es Platón en su Tratado de las Leyes, donde se sostiene con buen criterio que la ley tiene que aspirar a dar un trato igual a quienes son iguales, sin perjuicio de poder contemplar de forma diferente el comportamiento de quienes no son iguales, de quienes son desiguales. Pues bien, esa desigualdad, ese tratamiento jurídico desigual de los desiguales, que tiene causa, que tiene motivo en las diferencias de los sujetos pasivos que contempla la ley, no es una desigualdad arbitraria, no es una desigualdad discriminatoria. Lo que va a vetar el artículo 14 de nuestra Constitución a través de la constitucionalización del principio de igualdad es el que la ley discrimine injustificadamente entre los ciudadanos, entre las personas jurídicas. Y por tanto, los tratamientos desiguales por parte de la ley tendrán que tener lo que llamaban los clásicos una explicatio. Tendrán que tener una justificación o motivación suficiente que, llegado el caso, podrá ser valorada, podrá ser enjuiciada por el propio Tribunal Constitucional. si el Tribunal Constitucional entiende que no ya una norma de rango inferior, sino una norma emanada del propio Parlamento, con rango o fuerza jurídica de ley, ha tratado desigualmente, sin razón justificada, a personas acreedoras de un trato igual, podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma. La igualdad está formulada en el artículo 14 de la Constitución con una titularidad que parece que son los españoles. Se nos dice que los españoles son iguales ante la ley. Sin embargo, esa igualdad que trae causa, como decimos, de la propia noción de la dignidad de la persona humana, es predicable respecto de todas aquellas personas que no son españoles, es decir, respecto de los extranjeros. Consecuentemente, con buen criterio, el Tribunal Constitucional viene sosteniendo la doctrina de que, en principio, los extranjeros tienen derecho a esperar de nuestro ordenamiento jurídico un trato que en lo esencial, en lo sustancial, sea igual para los españoles como para los extranjeros. Y solo en circunstancias, repetimos, en que el tratamiento desigual esté especialmente justificado, ello podrá no ser así. Luego, no debemos engañarnos por la literalidad del sujeto que aparece en el encabezamiento de la frase del artículo 14 de nuestra Constitución. Se habla también de los españoles como personas físicas, pero el Tribunal Constitucional entiende que no solamente estamos hablando de los españoles como españolas y españoles, como ciudadanos, personas físicas, sino que las personas jurídicas privadas tienen derecho a ese tratamiento igual. Personas jurídicas privadas, decimos, porque el Tribunal Constitucional hace la distinción de que cuando las personas jurídicas son de naturaleza pública, es decir, los entes públicos, no pueden ser sujetos titulares del derecho fundamental a la igualdad. Dicho en otros términos, esto proviene de algo tan lógico y tan profundo como que las competencias de los diversos poderes públicos son desiguales por su propia naturaleza. Y por tanto, no pueden unos entes públicos enarbolar el principio de igualdad para pretender tener las mismas competencias que tienen otros entes públicos que, por definición, son órganos diferentes con competencias diferentes. Nada más por hoy. Un saludo y hasta la próxima ocasión.
Cerramos la revista con la presencia de Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, y del profesor Carlos Vidal Prado para hablarnos del pluralismo político. Bienvenidos y buenas noches, profesor Torres del Moral.
Buenas noches.
Y profesor Vidal Prado.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, y aprovechando que esta es la primera aparición y intervención suya, profesor Torres del Moral, en la revista de Derecho que dedicamos a Político 2, antes de introducirnos en el tema de esta noche, ¿puede dar alguna orientación al alumno en este primer momento?
Sí, con mucho gusto. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a los alumnos a este segundo curso de Derecho y, en concreto, a Derecho Político 2. Y en segundo lugar, y aprovechando una consulta que me ha hecho un alumno esta mañana, pues quería hacer alguna aclaración. En primer lugar, desde luego que lean con mucha atención la guía del curso y el programa. Tanto la guía como el programa son bastante explicativos de la marcha general del curso, y ahí tienen las orientaciones básicas precisas, ¿no? Pero por si alguna cosa no la han entendido, al parecer, sobre los trabajos que se piden a los o que se facilita a los alumnos, me explico ahora. Estos trabajos no son obligatorios, son voluntarios. Se trata de que el alumno que no va a las tutorías y por lo tanto no tiene informe de tutor, no se puede beneficiar de ese informe. Para que tenga igualdad de condiciones con sus compañeros, yo le facilito que presente trabajo al tutor para que lo pueda hacer el informe. O bien, si el tutor no emite informe, que me lo mande a mí y aquí en la cátedra lo calificamos. Se trata, por lo tanto, de una nota complementaria, favorable, nunca desfavorable, y que puede mandar si quiere. Si él no tiene tiempo de hacer un trabajo y quiere concentrar el esfuerzo en el estudio, pues hace muy muy bien y no tiene repercusión negativa ninguna.
Bueno, pues ya queda claro y como ha dicho el profesor Torres de Moral, lean atentamente la guía de la facultad y el programa de la asignatura. Pues vamos a pasar sin más ya al tema de esta noche, el pluralismo político. ¿Cómo está concebido en la Constitución española, profesor Torres?
El constituyente español se planteó en los años 77-78, que es cuando el periodo que dura la confección de la Constitución, se plantó ante un antimodelo claro que era el régimen anterior, el régimen franquista, que estaba caracterizado políticamente por un monismo político de una organización llamada Movimiento, en la que quisiéramos o no quisiéramos estábamos todos los españoles, eso decía la ley de principios fundamentales del movimiento, y en eso se basaba el régimen. Frente a esa dictadura políticamente monista, el constituyente quiere enfatizar el pluralismo político pues todo lo posible. Y así vemos referencias directas o indirectas, explícitas al pluralismo político con esa palabra o no, en toda la Constitución. En primer lugar, pues el artículo primero ya dice que el pluralismo político es un valor superior del ordenamiento jurídico. Expresión discutible científicamente, pero que ahí queda como voluntad política de que el pluralismo oriente todo el régimen español. Y luego, a lo largo del texto constitucional, pues encontramos con el derecho de asociación, con sindicatos y organizaciones empresariales, con colegios profesionales, con asociaciones de usuarios y consumidores, con partidos políticos y con grupos parlamentarios. Nos encontramos con el pluralismo lingüístico y cultural. Por ejemplo, en el artículo 20, en número 4, apartado 4 de la Constitución, pues hay una exigencia de respeto al pluralismo político y social en los medios de comunicación social de titularidad pública. En concreto, se dice que deben tener acceso pues los grupos políticos y sociales más representativos, y también el pluralismo de la sociedad y de las lenguas de España. Todo esto tiene un alcance político extraordinario. Todo este pluralismo es pluralismo social, cultural, religioso también, con la libertad religiosa, ideológico, pero tiene un significado político extraordinario, y si no, pues acontecimientos que están en la mente de todos nos muestran a las claras como el pluralismo lingüístico, por ejemplo, cultural, tiene un alcance político de primera magnitud. Pero la Constitución española ha querido poner el acento principalmente en los partidos políticos. Cuando habla en el artículo primero de que el pluralismo político es valor superior del ordenamiento, después dice en el artículo sexto que los partidos políticos expresan el pluralismo político. No es que los grupos parlamentarios o las lenguas no lo expresen también, pero eso lo expresa principalmente, ¿no? Y por eso es por lo que los partidos políticos, la Constitución española hace una democracia representativa y una democracia que funciona sobre el pluralismo de partidos, principalmente de partidos. Ahí es donde se expresa principalmente el pluralismo político.
Pues precisamente vamos a hablar de ellos, donde expresan el pluralismo político, que son los partidos políticos. El profesor Vidal nos puede contestar a cómo están regulados o cómo están organizados los partidos políticos.
Pues como acaba de decir el profesor Torres, los partidos políticos son una concreción del pluralismo político, la principal, aunque no la única, también esto hay que recordarlo, porque a veces los partidos quizá invaden demasiadas esferas que no les corresponden, porque la sociedad civil tiene que también tener protagonismo a través de esos otros medios que acaba de señalar el profesor Torres, ¿no? Los partidos políticos en la Constitución se establecen unos mínimos de funcionamiento interno. El artículo 6 dice que la estructura y el funcionamiento interno de los partidos deberá ser democrático. Esto significa que tiene que haber un mínimo control de un sistema de democracia interna de los partidos, ¿no? Lo que pasa es que ese control no es fácil de ejercer y siempre se suscitan muchas polémicas sobre esta idea, ¿no? Pero evidentemente, si tienen que servir de intermediarios entre los ciudadanos y los órganos del Estado, los partidos tienen que funcionar también internamente de modo democrático, porque si no, en vez de ser cauce, podrían convertirse en obstáculo, ¿no? Cosa que no está ocurriendo, pero que podría ocurrir. En España, además, se produce, dentro de ese pluralismo político que hay que perseguir, porque es un valor superior de la Constitución, se produce una situación en la cual, también como consecuencia quizá de la ley del péndulo, ¿no?, de pasar de un sistema dictatorial monista en cuanto a partidos políticos a la posibilidad de fundar todo tipo de partidos, se produce una situación que es la llamada sopa de siglas de los primeros años de la transición. Empieza a surgir cantidades impresionantes de partidos políticos, y claro, eso plantea un problema de gobierno. Pluralismo sí, pero a la vez hay que facilitar la gobernabilidad. Y entonces se establece un sistema electoral que limita el acceso de esa cantidad de partidos al Parlamento y solo permite a unos cuantos el acceso a tener escaño parlamentario. Y de esta manera existe en España desde las primeras elecciones democráticas lo que se ha llamado un bipartidismo funcional. O sea, que el pluralismo no es un multipartidismo sin límites, sino que hay un bipartidismo funcional. Siempre hay dos partidos principales, aunque luego puede haber un montón de partidos políticos más, de los cuales algunos consiguen escaños, otros no, pero digamos que se modera un poquito ese pluralismo a la hora de llegar al Parlamento, porque hace falta un equilibrio que permita la gobernabilidad del país.
Pues hemos dado unas breves pinceladas sobre el pluralismo político, pues la verdad es que con este tiempo que tenemos es imposible hacer mucho más, y han colaborado y han participado el profesor Antonio Torres del Moral y Carlos Vidal. Muchísimas gracias por haber estado estos breves minutos aquí.
Gracias y hasta la próxima.